estoy seguro, como casi siempre, Negrito, estoy seguro de que esta vez tenía que ser distinto. Por eso vos decías, bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿De qué va a ser? ¿Cómo vamos a venir? ¿Será lo mismo? Yo te vengo diciendo, lo mismo aburre. Empecemos a ir por otro lado. Soy un tipo inquieto, pero a la vez contenedor. Porque no es que uno, por ser distinto, o por hacer algo distinto, se escapa. Al contrario.
Pero vos sos contenedor, pero...
A veces quiero entrar.
Sos contenedor, pero con silencios, ¿eh?
Bueno, el silencio es parte de...
Es una contención un poco profunda la que proponés.
Claro, es una contención que al otro lo pone en cierta incomodidad.
Y ya que está incómodo, y encima vos le tirás más.
El silencio, ¿qué hace? Te obliga a pensar.
Sí.
Vos decís, bueno, a ver...
Pero a veces te puteo un poco, ¿eh?
Sí, porque hacer el trabajo...
Pero si sabés, dame la respuesta.
Usted como... es como los profesores del... No por usted, ojo. No. Es como los profesores del secundario que se acostumbraban a decirnos qué hacer y punto. De eso se trataba la educación. Claramente el señor Martín camina a otras veredas.
Exacto.
Pero con vos uno aprende igual.
Para mí el camino es el...
Claro, porque pará. Porque una cosa es...
¿Cuál es la pregunta?
Porque una cosa es escuchar, claro, al profesor que teníamos en historia, San Martín.
Sí, por ejemplo.
Que hablaba a él desde que llegaba hasta que terminaba.
¿Y vos qué tenías que hacer?
Escuchar.
Tomar apuntes.
Y tomar apuntes.
Listo.
Listo, eso era ley.
Listo.
Pero aprendí.
Más, no le gustaba que lo interrumpan.
No. ¿Pero aprendías o no? Aprendías. Sí. Ahora vamos a Martín, a ver. Claro. ¿Vos cómo enseñás? ¿Se aprende?
El alumno como protagonista de su enseñanza, de su aprendizaje. Lo haces pensar. Ideas. Vos das un teórico un día y después los dejas libres. ¿Ves? Ideas. Vamos a trabajar contenidos a partir de ideas.
¡No, pará!
¿Te gusta?
No, pero si vos me estás enseñando, Belgrano creó la bandera. ¿Qué me hace pensar? Contámela, ¿cómo es?
No, pero tenés el libro, léelo, papá. Yo te puedo explicar cosas que no entiendas, pero tenés el libro, léelo y después pensá una idea. A partir de esa idea...
¿Pero qué idea voy a pensar si ya está creada?
No, podés hacer con Belgrano un corto, una revista, un trabajo...
Un programa de radio.
Un programa de radio. Hacelo, man, se tiene que salir a vos. Después preguntame cosas, ¿sí? Te puedo tirar datos de Belgrano.
¿Usted se enoja cuando le preguntan cosas?
A veces.
¿Viste? ¿Viste cómo lo vi?
A uno yo creo que... a mí me pasa, por ejemplo, que pierdo el contacto con otros seres humanos. Por momentos. Usted dice silencios. Pero en ese silencio no es que estuve con 150 personas hablando. El silencio era solo.
Sí, solo.
Claro. Bueno, entonces, a veces uno tiende a sentir que la soledad está buena, que tiene cosas positivas, y en ese dejarse un poquito perder en esa idea, le cuesta más el contacto con el afuera. Se hace más difícil. Yo, por ejemplo, salí a la calle, Negro.
Te iba a decir algo, pero dale.
Salí a la calle a... Tenía que ir a una reunión. Y yo cuando salí a la calle,
sí,
viste que cerrás la puerta del edificio.
Sí.
Salís a la vereda, notás como un tufo que se te viene encima. Vos decís, la gente, y observás un ratito,
sí,
porque vos no venís en la vorágine de la calle.
Claro, recién salís.
Recién salís. Y ves a la gente apurada, mal, que ya te... Si saliste y te quedaste parado, te putean.
Sí.
Móvete.
Sí, con cara triste, ¿no?
Hasta que después agarrás, en 5 minutitos agarrás la vorágine de la calle y ya... Seguís el mismo ritmo que los demás. Eso me cuesta mucho a mí. No es que en 5 minutos yo ya pasé a la vorágine del día.
¿Y por qué no te queda un poquito mirando en la puerta?
No, es que es terrible. ¿Sabes la cantidad de cosas que ves?
¿Y no te pone contento?
No.
¿Cómo no?
No, porque el mundo sigue creyendo que en ese falso falsa verdad de que los profesores son los que se paran, te enseñan y se van, y así está creado el rullerismo, de eso se trata. Entonces, si salís a la calle, tenés que salir a esa. No salgas a la calle a otra cosa, con otro ritmo, de otra manera. Y así todo. Y así, ya lo dijimos hace un tiempo cuando hicimos el programa de Dios.
Sí.
El Diego había comenzado.
Sí.
Ya pasaron 3 semanas. ¿Cuatro?
Cuatro.
¿Y ya cuántos hay que están hablando de él de una manera descortés?
Sí.
¿No?
Sí.
Ya empezaron. Al final, solo con magia no alcanza. Que es verdad. Pero no lo trajimos a él.
Pero escuchá, volviendo al tema de la contención, sí, viste, que te quería decir esto. ¿Cómo carajo hacés para contener en silencio? Para vos contener.
Tenés que ser paciente. Cosa que, por ejemplo, vos no sos.
No, pero pará, vamos a un ejemplo.
Sí.
Yo noto que vos te vendría bien una contención de un amigo.
Ah, vos decís, yo necesito.
Sí.
Ah.
Y después al revés, porque a lo que quiero ir es, sí, que vos actuás igual de las dos maneras.
Claro. Justamente.
Cuando vos tenés que dar contención, usás el silencio. Y cuando necesitarías recibirla, te aislás y te quedás en soledad.
Claro. Porque en ambas cuestiones...
Bien.
En ambas cuestiones, sí, invito a pensar.
Bueno, pero a veces, qué sé yo, que un amigo te diga, che, Mati, tomamos una birra. ¿Me entendés?
No,
no te hace nada.
No, al contrario, digo, pobre pibe.
¿Por qué? No, si te quiere, él te quiere contener a vos, boludo.
Pero no, porque no hay una
necesidad. Pero qué desagradecido.
No, ve.
Pero claro, el tipo se arrima, te dice, Mati, tomamos una birra. Y vos decís, pobre tipo.
Claro.
Es Hulk.
Qué basura, boludo, dejate joder. El tipo viene bien.
Usted dice, por ejemplo, vamos a este ejemplo.
Sí.
Para que la gente entienda.
Dale.
Usted tiene un problema el día de mañana.
Sí.
Vamos a un problema grave.
No, pero hace poco te llamé por mi jefe.
Bueno, pero utilicemos un ejemplo más, más bursátil, digamos, que como en la bolsa,
sí,
esté bien arriba, por, sí, ejemplo.
Sí.
Se me murió...
Sí, un familiar directo.
Un familiar directo, para no ponerle nombre y apellido. Entonces vos decís, y el tipo en esa situación, instintivamente, casi lo pensás, va a necesitar una palmada, un abrazo... Decir, che, vamos,
¿cómo estás? Un oído.
Claro. Y está bien. Y así debe ser. Y ese tipo tiene que pasar por eso. Ahora, hay algunos que lo pasan de una manera y otros de otra. Por eso somos distintos.
Claro, pero vos...
A mí en esa situación, en la que sí también necesito un amigo que me contenga, lo malo que me puede pasar es que venga un amigo a querer hablar conmigo y abrazarme. Los dos necesitamos eso, ¿no? Pero no de esa manera, yo.
Bueno, pero no lo tomás a bien vos, el que reacciona así.
Y porque implica que no me conoce.
Claro.
Pobre, hace un mes que no te llamo, la concha de papi.
¡Mirá qué firulete! Ahora entiendo todo.
Y si no me conoce, no es amigo para hacer eso. ¿Qué va a contener?
¿Te quisieron contener en estos últimos días?
Sí, claro.
Pero lo viste venir, ¿no?
No, es parte de la
show,
realidad.
Del show.
¿Cómo está consecuentemente... la posibilidad de tener que escuchar cuando tu resultado no da frutos, tenés que escuchar el saber. Pero hasta de... Estábamos hablando de...
Sí, sí.
¿no?
De la bomba atómica.
Y lo tenés que hacer. Y lo charlé hasta con mi mujer el tema. Y que vos te parece que este me llama para trasladarme su experiencia futbolística. Fue tal, no propio, imagínate que fue tal la reacción del otro que mi mujer, cuando yo dormía, agarró el teléfono y le respondió a través de WhatsApp. Y así usted y yo, Martín, nuestro querido amigo, que con él sí, en silencio también he compartido el apoyo.
¿Pero no viviste sufriendo desde el momento del adiós hasta hoy?
Sí, siempre se sufre.
Eso duele, loco.
Pero se sufre durante, antes y después.
Está bien, pero escuchar
de todo... De diferentes maneras.
Escuchar todo este saber duele cuando vos estás...
Este sin saber.
Bueno, está bien.
Tener que soportarlo.
Claro, dije,
porque,
claro.
Y porque no pudiste demostrar lo que vos decís. Por lo tanto... Tenés que soportarlo. No te podés enojar, porque si no sos soberbio. Y está bien que así sea. Primero tenés que dar la razón. El tema es el tiempo de cómo permitirnos darnos la razón. Mire, se lo voy a cerrar con esto, negro. El otro día escuché un podcast de... Juan Pablo Barsky, que están bastante buenos en esas entrevistas que hace. Y estaba este muchacho biólogo, Bardak, algo así, tiene un apellido difícil de pronunciar, Stanislao Bardak, y explicaba un poco cuál era su teoría ahora de la que él habla y demás, y decía que había gente que estaba... Era más ansiosa hasta, digamos, cerebralmente, las moléculas actuaban de esa manera para darnos placer, entre aquellos de que buscaban tener razón, a aquellos que, digamos, querían ser felices. Se anteponía más querer tener razón que buscar la felicidad o las cosas que uno quiere para ser feliz. Y hablaban de cosas del Harvard y de investigaciones de células, y yo decía, ¿podré tener la posibilidad de estar en esa reunión para explicarle a este muchacho por dónde pasa la situación? En una, uno está siendo partícipe de su propio juego. Querer tener razón es una sensación inmediata de placer. En la otra tenés que tolerar la frustración y el trabajo que conlleva hacer lo que querés para ser feliz. Y ese es un trabajo largo. No es de un día para el otro o en un ratito. Está claro, negro, por qué dos veredas distintas camina, no se puede hacer más lento.
Como el sol.
La verdad, negro, que para que sea distinto, para que empecemos a tener, digamos, de alguna manera una particularidad especial, los especiales de No Se Puede.
Sí. Este tiene que estar, este personaje.
Bueno, pero ¿cómo? ¿No? Hay que pensar en todo, porque no todo cuaja de la misma forma cuando los ingredientes se alteran.
¿Pero vos decidís dejarlo afuera?
No.
Ah, pensé que...
Pero, digamos, ¿cómo lo va a hacer?
Claro.
¿Cómo va a aportar a ese especial?
¿Con qué?
Por ejemplo.
Bueno, preséntelo.
Bueno, una vez más. Ahora con sol, con calor.
Sin la bicha.
Pero, indemne. Nuestro queridísimo amigo, nuestro querido compañero y amigo Martín Leguizamo.
¿Cómo andan?
Hoy sin su monaguillo, aclaremos.
Sí.
Que si tenía que ser distinto el programa, también sin el monaguillo.
Hoy no vino Pato.
Bien,
no vino
el monaguillo.
Para, ¿te falta mucho?
No, no, estoy terminando, igual no, es una idea.
De verdad, se me falta respeto.
No, es una idea.
Estamos esperando que llegue Ever también.
No, Ever ya está, ¿eh?
Ever siempre estuvo.
Desaparece y vuelve.
¿No lo ves?
Es invisible, bueno, se teletransporta.
Bueno, espera que ya está por terminar. Está...
Escúcheme, sí. No, porque quiero ponerle comillas a esto.
No,
usted, me gustaría que también sea partícipe, porque lo escucho muy callado.
Y los escucho a los dos.
Claro, pero frente a situaciones que usted sabe, comparte de alguna manera.
Sí, comparto, llevo en silencio la angustia. Fue difícil.
Mire, ¿usted estuvo angustiado?
Bajé 2 kilos que no tendría que haberlos bajado, pero se destinieron los colores. No,
a ver.
Los colores.
¿Cómo sería eso?
Y viste cuando vos decís tenés algo que luce, que brilla y se destinió y no lo querés usar más.
Muy bueno,
se destinieron.
Buen firulete.
No me gustan las cosas destenidas. Me gustan que brillen. Y cuando se pueden brillar, se destiñen y los dejamos.
Guarda.
Y no me dolió dejarlos. Guarda. Sentí en una primera etapa que fue como un viaje de egresados, la primera etapa, con colores más bien naranjas, que fue como un colegio, estuvo bueno. Y la segunda etapa fue distinta. Fue una pelea mala. Mala.
Fue una adolescencia por ahí.
No sé si fue una adolescencia, porque estábamos con muchas cosas, se laburó mucho. ¿Sí? Ya habíamos pasado la adolescencia que había sido la anterior, que había sido más naranja, y no estábamos verde, porque la gente no está verde. Está bien.
Bien.
Pero hay gente que insiste en seguir siendo verde. No madura, no encuentra el fresco, no encuentra la dulzura y se queda. Caras que ya ni querés ver. Que molesta. Me molestó bastante.
Mira.
Respeté muchos silencios, respetaron mis silencios también.
Bien, bien.
Y bueno, la balanza es que consiste gente copada que seguís hablando y gente totalmente despreciable.
Este te entendió también.
Sí, claro.
Muchas idas en silencio, mucha vuelta también. Pero bueno, no saco lo positivo y lo demás lo dejo. ¿Viste?
Bien. Bueno, esa es una buena estrategia de vida, digamos.
Y sí, sí. Sí, de hecho, aprendí mucho también.
¿Las personas de bien hacen ese tipo de balances, digamos?
Yo pienso que sí.
Digamos, toman lo bueno y lo malo lo dejan a un costado.
Lo malo lo dejas, pero te sirve como experiencia, claro, para no volver a chocarte.
Bien.
¿Viste? Si no te sirve esa experiencia, te la vas a dar siempre. Te vas a volar la pera siempre y no está bueno.
Tampoco el olvido completo del pasado.
Nunca, nunca.
¿Sabes, negro, que hay gente que piensa así?
¿Qué?
Que para seguir hay que olvidar.
No, ni en pedo.
Nunca mirar para atrás.
Bueno, el número 10 de la historia lo decía. Las injurias o las cosas malas se perdonan, pero no se olvidan. Están. Cruzó los Andes el chabón también.
Bueno, las cosas malas y las cosas buenas, ¿no?
No, las buenas las tenés tatuadas.
Bueno.
Pasa un poquito por ahí. ¿O no?
Sí.
Sí, le estás pensando.
No, no, que me quedé pensando que es imposible ir para adelante sin mirar.
No, no, hay gente que no mira.
Es imposible.
Sí. Es posible.
No, es imposible.
Bueno, está bien. Mire que...
Porque vas a volver a hacer el mismo camino, campeón.
Ah, mirá. Yo pensé que salíamos todos los campeonatos del mundo, salíamos campeones nosotros.
Mirá vos. Algunos piensan eso. Algunos piensan eso.
Yo pensé que... que la idea, digamos, general, el resultado manda.
Y hay gente canosa, tipo...
Si el resultado manda, para atrás no se ve. ¿Qué mirás? ¿Qué vas a revisar? Solamente se ve para una sola dirección, para adelante. Si el resultado manda. Pero así se ve, negro.
Tremendo, ¿eh?
Es la mayoría, ¿eh?
Sí.
Ah.
Y hay gente, como dice usted, que habla para que lo escuche el hincha. Que habla de la nuestra, esto, lo otro.
Y porque es parte.
Que es parte de esos noventas canosos ahora, sentados en una mesa con voz ronca y... Y no hay un lirismo, no hay un verbo, no hay un sustantivo.
Pero hay gente que disfruta de otra vez la misma piedra, ¿eh? La busca, boludo. La busca. Por eso no va para atrás. La busca.
Es que...
Es la que conoce, entonces quiere chocar otra vez con esa.
Indefectiblemente, negro, para que usted respete el silencio, necesita tomar un riesgo. De la otra manera, no hay riesgos a correr.
Claro.
Te escucho, no te escucho, sí. Te toco, no te toco, y se acabó. Ahora, para respetar un silencio hay que tomar riesgos. Algo hay que jugar. Y eso por lo general es intolerable. ¿Por qué? Porque está condimentado con un montón de cosas.
Yo esta te la conté, discúlpame que te interrumpa tu columna, pero me viene a la cabeza, creo que ya te la conté, no sé si personalmente o en uno de nuestros capítulos.
A ver.
Yo en mi trabajo fui a un curso muy importante, muy caro, que me mandó la empresa.
Bien.
Donde había 40 supervisores con cargo. Éramos
bien.
40.
Bien.
En uno de las vueltas de break, el profesor se queda en silencio mirándonos a los 40, sin decir nada, sin dar ninguna orden.
Mira.
¿Ok? Pero no caminaba por el aula mirando a toda la herradura,
claro,
al pasar. No, sino que iba mirando...
Ah, estaban dispuestos en herradura.
Sí.
Bien, no es menor.
Ok, y el tipo te miraba, cruzaba mirada como... No es que miraba al pasar, ajá, soy claro, ¿no? Ajá. La diferencia. No es que miraba para abajo, miraba el pizarrón, miraba el reloj. No.
Se detenía a ver...
Hacía un paneo mirando a los 40.
Bien.
¿Qué te quiero contar el final?
A ver.
Después de unos... 5 minutos, no más.
Bien.
Salta uno y dice, esto me pone mal. Golpea la mesa, el pupitre, dice, esto me pone mal. ¿Qué hay que hacer?
Me estás jodiendo.
Tipo con gente a cargo, Nervioso lo dice. Medio tartamudeando. Esto a mí me pone mal. Y empieza a mirar a los pares. Buscando una respuesta, ¿qué tenemos que hacer?
No, al contrario, diciendo, che, boludo, aquí tengo que ser yo el que habla.
Claro, nadie, si todos piensan así.
Claro.
Salta uno, afiliándose.
Afiliándose a ese gremio.
Bueno, hablemos del corralito, dice. ¿Me entendés? Que es un tema que todos masticamos bien. Salta otro y le contesta y dice, sí, me parece bien. Era la intolerancia al silencio. ¿Sabés qué cómodo me sentí?
El mejor momento de la
prueba.
¡De los
5 días del curso, boludo! ¡Fue genial!
Claro. Vos estabas tranquilo.
¡Total!
¿Y el resto?
¿Sabés que sabía que iba a haber una reacción? Y había uno que fue el que saltó, que hacía bollitos con el papel, ¿viste?
Y hubo una devolución de todo ese...
¡Claro!
En ese momento,
dijo el profesor hermoso, de una escuela internacional, lo que dijiste vos acá.
Ah.
Lo que dijiste acá. Del silencio, de entrar, del insight, antes de abrir la boca al pedo.
Mirá qué lindo. Buen chabón. Uf.
Perdón,
No, me hiciste acordar al tiro libre, ¿cómo se llama? El de gimnasia que hizo el gol.
El paraguayo. Ayala.
Cuando le preguntan, ¿qué te dijo Diego?
Sí.
Y Diego le dijo, tomate un tiempo antes de patear el tiro libre. Es ese silencio. Están todos nerviosos, comiendo la bala.
Mira.
Y él se tomó un tiempo y clavó 2 goles de tiro libre.
Mira.
Me tomé tiempo que antes no lo hacía. Es eso, es ese silencio que incomoda.
Rudo, veníamos hablando en el auto de Maradona.
Sí, claro.
Y mirá la contención que le dio.
Yo, una de las cosas que creo para esta nueva temporada que se viene de especiales de No Se Puede.
Sí.
Me gustaría, a ver, lo propongo en voz alta y al unísono, ¿no? Para que hagamos un brainstorming en vivo.
¿Cómo me gusta esa palabra?
¡Esto es genial! El brainstorming de No Se Puede.
Este,
creo que es el nombre del capítulo,
claro,
si me permitís.
Este, que usted, por ejemplo, en vez de traer personajes de la historia, pueda ver, por ejemplo, algunos documentales ya propuestos y nos dé una devolución de eso que ve.
Me encanta.
¿Y qué hacemos nosotros?
Por ejemplo, no, nosotros escuchamos la devolución que él trae, ese análisis a ese documental que nosotros también podemos ver.
Claro, que ahí va.
Que se va a cruzar con música.
Exacto,
con cine,
por ejemplo.
Me encantó.
Va a haber el documental último de Diego Armando.
El del indio.
Exacto. Y nos va a hacer una devolución de eso que ve.
Bueno, muy bueno.
Me encantó.
Bien.
Me encantó.
Este.
O les digo en la semana, chicos, voy a ver este documental, véanlo.
Salió el profe.
Y yo lo traigo.
Bien.
Y pensamos.
Bien, profe.
Bien.
Pasa un poco por ahí. Eso es el alumno como protagonista de su aprendizaje.
Un brainstorming. Bien.
Bueno, volviendo al tema, díganos por dónde pasa hoy.
Sí. Hoy traje un
álbum. Es distinto, ¿no?
Sí.
Bien.
Hoy traje un álbum de figuritas.
Mirá.
Pero es raro, que lo armé yo.
Ah, mirá.
Y tiene cosas que le van a gustar.
¿Vos jugabas de chico a armarte un álbum?
Sí.
Sí.
Yo uno solo que llené. El del Hombre Araña.
Mirá.
Ese lo llené.
Mire usted.
Me regalaron una pelota de fútbol naranja y una máscara. Mirá, ya. Mirá. La máscara viene. La máscara
del
Hombre Araña.
Sí. ¿La usaba?
Sí, no me acuerdo.
¿Usted llenó algún álbum?
Yo no.
Ah, yo llené el de...
Ah, qué bueno, juntaba figuritas. Vos sí. Juntabas marquesina de cigarrillo.
Sí.
¿Y?
Sí.
Y pará, pero dijiste no, yo no.
No, pero...
Pará, de verdad.
No, yo sí,
sí junté. Te lo preguntó bien, vos juntabas figuritas, no. Me hicieron sí. Alza, volvé, no.
Sí, dije sí. Contestó bien, pero le pregunté si había sí, llenado.
Llené un álbum,
ah.
No.
Ah, pero vos jugabas y jugábamos.
Sí, sí. Nunca llené un álbum.
Yo llené uno solo.
¿Cuál?
Mundial 74.
Uy, mirá, Martín.
La ¿qué? Más difícil era Mucombo, de Zaire. Y la conseguí. Pelota número 5, de Gajo. Me costó entregarlo.
Ah, para que te den claro la pelota.
Me costó entregarlo.
Qué sabiduría. Qué sabiduría que... hoy... Digamos, podés llenar el álbum 10 veces.
Sí.
En vez de no poder hacerlo. Y cuando lo haces, lo tenés que entregar. Para obtener un premio.
Claro.
¿Sabés que te iba a preguntar si lo guardás? No, tuviste que entregar.
Claro, claro. Pero ¿sabés cuántos no fueron a cambiar por el premio y se guardaron el álbum?
Claro.
No.
Está lleno.
Está lleno. Me está jodiendo.
Claro.
Es imposible.
Sí. Está lleno.
¡Mirá! ¡Me jodés, Ever!
Preferís guardar eso que entregar frente a un acto de frustración completa.
¿Cuál fue, Ever, que juntaste, que llenaste?
Varios tengo aún. El de Basuritas.
El de... Basuritas, muy buena. Sí, no. Yo tuve figuritas de Basuritas. Sí. Otra cosa que hacía era tener figuritas y no el álbum.
¿Y para qué, boludo?
Y juntaba figuritas, hacía jugar al chupi, cambiaba, pero no tenía el álbum. Bueno, no había para las dos cosas.
No, malísimo.
Bueno.
A mí me pasó en el año 78 que no tenía para el álbum. Y juntaba las figuritas y las tengo pegadas en hojas cuadriculadas. Dice Argentina,
claro,
Francia, ¿ves? Italia. Están todas pegadas.
Mirá, tengo un álbum guardado. Casero hiciste.
Sí, de hecho. Me encantó hacerlo.
Estaba este banquito, me acuerdo.
Sí. Basurita. No llegué a Basurita.
Basurita es buenísimo. Y la Liga de la Justicia, sí, que ya venían con. Eran cromos que venían con fluorescente. A la noche se veían.
Mierda,
qué cosa lindas loco. Que eran esas.
Por ejemplo, esas las pegaba en el placar, en la puerta del placar.
La verdad.
Porque no tenía el álbum.
Bueno. Bueno, yo llegué a juntar, había figuritas en mi época de chapitas.
No, las de chapita eran una locura.
Era una locura. Y una había locura. Chapitas que si atrás veían con determinado gris, si vos le pasabas con una virulana, aparecía un jugador.
Me jodés.
Sí.
Ese secreto no lo tenía.
Y aparecía Maradona. Maradona, ¿sí? Aparecía de Argentino Junior. Era de las difíciles.
Mira, las de chapita no eran las caricaturas de Ordóñez.
Venían con las de caricaturas de Ordóñez también. Previo Mundial 78, 82.
Bueno, es un programa de nosotros dos. Contame qué trajiste hoy, Martín.
Primero va a sonar un temita.
Vamos.
Que tiene que ver con revoluciones.
A ver. ¿Qué es esto, Martín?
De Cal. Traje el álbum.
A ver.
La tapa se la van a poner ustedes. Bueno, no la traje la tapa. Armé todo. El álbum se llama Octubre. Octubre tiene muchas cosas como para armar un álbum, ¿no? Y
de hecho fue.
De hecho fue. Fueron dos álbumes musicales. Octubre de Redondos y Octubre de Yuchu. Pero esa es la página. Ustedes van a ordenar. Los traje el álbum para que ustedes jueguen y ustedes van a ordenar las figuritas por cómo van.
¿Sí? Ok. A ver.
Hay una que es la difícil. Y que tiene que solo ir tirando las cosas que pasaron en octubre y ustedes lo arman como álbum. Obviamente, el 1 de octubre es el 1492, Colón.
Bien.
Sale de Puerto de Palos. Nos hicieron cantar de chicos. De Puerto de Palos se van tres carabelas. Sonaba de Calt en ese momento.
Las carabelas.
Las carabelas sonaba de Calt. En el carajo arriba, que es donde vio y cantó tierra.
1492.
Pero fue una historia mala, porque nuestra educación, y huevo con la educación, ajá, nos fue mancillando y nos fue lastimando a partir de la idea del indio.
Bien.
Y nos decían, siéntese en el suelo o en el piso como se sientan los indios, crucen los brazos. no sean indios, claro. no corran el recreo como indios, y ahí nos fue metiendo mucho el relato mitriste, ¿no? El indio es malo, la civilización es la que trajo Colón, la barbarie estaba acá, ¿no? Estaba ahí mirando, estaba ahí acechando. Descartes, o sea, Aznavour estaba mirándolo a Colón, no estaba en el barco. ¿Sí? Pasaba un poquito por ahí porque tenía pelo largo. Los que tienen pelo largo son indios. ¿Sí? Los que se tatúan son marineros, nos decían, o presos, ¿no? Entonces, esa conquista tuvo mucho que ver con eso, con el desprecio del ser humano. Y después nos trae a cómo se festejó y por qué se empezó a festejar por primera vez el Día de la Raza. Y ahí sumamos otra figurita que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, etapa de Irigoyen. Irigoyen dice, nosotros vamos a ser neutrales.
Bien.
No vamos a pelear. Y llamo a todo el habla hispana a ser neutral, pues es una pelea de gringos y de idiomas que no son el castellano. Entonces, América Latina y España no entran en esa Primera Guerra Mundial, porque España dice, nosotros no entramos, pero queremos que en América Latina se empiece a festejar el Día de la Raza, como este momento fundacional de que no vamos ninguno a la guerra, pero le damos un lugar ese Día de la Raza donde nosotros llegamos. Bien. Entonces, a partir de ese momento, que es 1917-18, en toda América se empieza a festejar el Día de la Raza, un pedido netamente colonial también, ¿no? Por parte de España y por este pedido de Goyen, decir, seamos, ¿cómo podríamos decir? Habla hispanos en contra de una guerra, habla hispanos en contra de los alemanes y de los Estados Unidos también, ¿no? Después, más adelante, Perón diría, no somos ni yanquis ni marxistas, somos peronistas, con una neutralidad que tampoco entra en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí Colón no tocó el tema de la raza, lo tocó Irigoyen. Entonces tenemos un álbum donde ustedes van a poner a Colón donde quieran, las figuritas de los indios donde quieran, a Irigoyen también, y todo esto es en octubre, ¿sí? Y tenemos más octubre todavía. En el 17 tenemos la...
O sea, el álbum se llama Octubre.
El álbum se llama Octubre.
Sí.
La tapa se la ponen ustedes y vayan pensando qué figurita van a ordenar. Bien, y cuál puede ser la difícil.
Bueno.
17 de octubre de 45...
Bien.
Democracia de masas, peronismo, y no nos olvidemos que Perón nace en octubre.
Bien.
Y Perón conoce a Evita en octubre también.
Bien, lindo.
O sea, tenemos mucho dato interesante. Y vamos al tema 2.
Bien ahí.
No nos olvidemos que Lennon nace en octubre.
Mira.
Lennon nace en octubre, Perón nace en octubre, la democracia de masas nace en octubre, dicen que el primer beso con Evita es en octubre, Romeo nace en octubre y Romeo y Julieta mueren en octubre.
No te puedo creer.
O sea, seguimos sumando.
No te puedo creer.
Seguimos sumando datos de octubre. Los Redondos lanzan octubre como parte de esta revolución y U2 también. De hecho, si vos ves las letras de octubre y las letras de YouTube de octubre, hablan de lo mismo. Están hablando de ese grito que es la revolución, de ese grito que se da en octubre. Y se preguntan tanto el indio como Bono, ¿por qué octubre es un mes de revolución? ¿Y qué conjura o qué es lo que lleva al mundo a que en octubre hayan pasado tantas cosas, ¿no? ¿Por qué, piensa usted, Matías, desde la ciencia, podemos explicar este octubre? Yo no puedo explicar lo que sé de todo esto.
¿Por qué suceden en ese tiempo
todas estas cosas?
Claro. Creo que de alguna manera, si hay una gran conducta humana, casi animal, diría, tiene que ver con la imitación. Es una gran condición de raza, aquellos que pueden imitar movimientos, ideas. Bueno, de alguna manera se da que...
Que en esos días aparece.
Y sí.
Pero vos fíjate, hablamos del movimiento más importante social y popular argentino, que fue el peronismo. La Revolución Rusa se da un 17 de octubre. Y 10 días antes, el 7, se había producido la Revolución Mexicana. Hay un libro de John Reed que se llama Los 10 días que conmovieron al mundo, donde explica la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa en ese Octubre Rojo, como le gustó llamar. Después haría una película de un submarino, le van a poner Octubre Rojo también, ¿no?
Con Gene Hackman.
Por ejemplo, Gene Hackman y John Connery. Entonces, seguimos pensando, en octubre también lo matan al Che.
Mirá,
en
mirá,
Bolivia.
Mirá.
Seguimos sumando cositas de octubre, ¿no?
Ayer una señora de unos 90 años en un cumpleaños social al que acudí me dijo: no te reconocí, pareces el Che Guevara.
No. No veía nada.
¿Y usted no le contestó?
No.
No,
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 no hace falta. Tenete no hace falta.
Un silencio, silencio arrabalero.
Me lo dijo dos veces. En la segunda.
¿La segunda que le dijiste?
La segunda. Le dije: del Che creo que no tengo ni la barba ni la libertad.
Uy, pobre, pobre mujer. Pero le tenías que responder así.
Y ya era la segunda vez que me lo decía.
Pero decirle gracias.
Claro. Era una gran frase para responder en octubre.
Claro.
Obviamente, claro. Ahí estamos. En octubre del 83 son las elecciones que vuelve Alfonsín y la libertad.
Mirá,
aparece
vos
de nuevo el 3 de octubre.
Pará, octubre del cumpleaños del Diego.
Y bueno, eso se lo iba a decir al final.
Ah, te cagué el final.
Sí.
Bueno, pero
octubre nace Diego también.
Claro.
Puta madre, claro.
Entonces, teniendo todas estas figuritas, sí, para armar, ¿cómo arman el álbum? ¿Cuál es prioritario? ¿Cómo?
Creo que la conquista de América.
Ah, bueno.
Ahí arranca todo, pa.
Bueno, yo creo frente a ese flagelo. Frente a esa situación.
No, no estaríamos acá.
Que hay mucho. Digamos, bandera de la conquista, de haber sido oprimidos, matados, que es cierto, ¿no? Sucedió eso. De que nos llamaran indios. Desde que nosotros estábamos, digamos, colgados de los árboles y ellos ya estaban haciendo filosofía. Pero pensémoslos de acá para adelante. Como humanos, como seres humanos, somos de esa manera. Nosotros queremos tender a convencer a que el otro. Miramos al otro de una manera que está en una situación distinta. Vení, te invitamos a subir acá. Nosotros también lo hacemos.
¿Y entonces?
La diferencia es que no es la única verdad. Que no es que si no es así, te tengo que borrar de la faz de la tierra. Y eso fue lo que pasó en la humanidad.
Y sí.
En ese momento, en las guerras primera y segunda, en la plaza y el bombardeo, los desaparecidos, Maradona sí, Maradona no.
Octubre de los Redondos, octubre de Yuchú.
Bien.
Este temita que nace en octubre, pues este disco se estrena en octubre, es de Clash, pero cantan los Fabulosos Cadillacs.
Ah, ¿es de The Clash?
Este tema es de The Clash.
Ah, no sabía.
Está en
no.
London Calling, el último tema de London Calling. Y Stramer planteaba cuando hizo este tema. ¿Qué es lo que estar bien en una revolución? ¿Por dónde pasa estar bien después de una revolución? ¿Si es libertad o no? Y acá habla de justamente de todo eso. Ahora bien, si los Cadillacs plantean esta revolución rock y estamos en octubre, ¿cómo aparece la imagen de no festejar más el Día de la Raza? Pues no se festeja más. Ahora en los colegios hablan de encontrarse en la diversidad.
Claro.
¿No? Y esa diversidad me parece que traza octubre. Todo esto que planteabas vos desde el principio, de lo que fue la llegada de Colón, hasta los bombardeos, a los desaparecidos, o hasta el mismo Diego, tiene que ver justamente con ese encontrarse en la diversidad. ¿Y quién acepta encontrarse y quién no? Porque nosotros podemos ser los líricos y decir, sí, me encuentro en la diversidad. Entiendo y atiendo todos los pañuelos. Desde el blanco al verde y del verde al celeste o del azul y colorado. Pero ¿realmente nos encontramos en la diversidad?
Es que si de alguna manera no compartimos algo que tenga un destino, por lo menos en común en algún punto, tiramos todos para lados distintos. No hay una fuerza que nos haga converger e ir hacia un lugar, al contrario. Entonces, no nos permitimos eso. Necesitamos ser de uno o de otro y hacer fuerza para que vengan de nuestro lado. cuando podemos caminar juntos en una misma vereda, siendo distintos.
Vos lo dijiste cuando empezaste el editorial, ¿no? Son las dos veredas de no se puede hacer más lento.
Claro.
Por cuál caminamos si podemos ir juntos o nos encontramos en el medio de la calle. El tema es que la gente no decide encontrarse o no quiere.
Implica tomar un riesgo.
Totalmente.
Porque creo que lo dijo Menotti, si mal no recuerdo, que él entregaba libertades a sus jugadores. Ahora, que te entreguen libertades implica un gran riesgo, una gran responsabilidad, un hacerte cargo. Es más fácil que te digan, corre hasta la mitad de la cancha, ida y vuelta, de ahí no pases, y cuando pisás la mitad de cancha, pegale para adelante. Se te resumí todo.
Exacto.
Eso es mucho más simple y así nos sentimos mejor funcionando. Entonces dame eso.
Es re triste, boludo.
Yo creo que la tapa del álbum de octubre es indefectiblemente una imagen de Diego Armando. Si quiere, ni siquiera haciendo un gol, si quiere mirando al cielo, como cuando se convirtió en antorcha y se abrazó en ese último mundial, porque el sol entró solamente ahí.
A ese balcón.
Exacto.
Yo creo que si de esta figurita se trata un lugar, está bueno que a partir de ahora, y como especial, usted pueda devolvernos un desarrollo de cada una de esas figuras.
Perfecto, perfecto.
Álbum tras álbum, que en la tecnología, negro, se llama Windows. Oh,
amor y amarlo es todo. Naranja está mi corazón. Todo el tiempo es amor y amarlo es todo. Estoy floreciendo.
No sé, porque usted ahora, digamos, esto es parte de lo nuevo también.
Sí.
Usted incorpora cosas.
Sí.
Dejémoslo a él que...
No, hoy soy un poco productor.
A ver.
Entonces traje a esta banda de amigos.
Bien.
Picnic al costado del camino, fuerte el aplauso, como darle a los chicos.
¿Tiene todo ese nombre?
Sí. Picnic al costado del camino.
No sé, yo vamos a compartir, sé que ustedes han hecho radio seguramente con otras personas, esto no se trata de lo mismo, pero ustedes van a poder hacer lo mismo, poder mostrar lo que hacen, pero hablar desde otro lugar, ¿estamos bien?
Perfecto.
¿Qué edad tienen, chicos? Pues los veo tan chiquititos.
Y tenemos todos 20,
dale.
20 años, más o menos.
Alrededor, sí, 19 a 20, 21 por ahí.
Muy bien.
¿Jóvenes?
Sí, se nota en todo. Me encanta, ¿eh?
¿Por el nombre decís?
No, vamos a hacer, digamos, devoluciones distintas.
Bueno, pero sin porque... asustar.
No, no. Mira.
Ahí está.
¿Ven?
Ahí se va a escuchar bien.
Ahí está.
Bueno, ¿de dónde son? Cuéntenos lo que preguntaría cualquier radio.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué picnic al costado del camino?
Sí.
Y no en el parque, y no en...
en la ruta.
Por ejemplo.
Claro.
Y bueno, somos todos de Castelar.
Lindo.
Bien.
Decimos que es como nuestro lugar. Como que nos sentimos parte de esa ciudad. Así que nada, nos gusta que sepan que somos de ahí, de Castelar.
Sí, como nuestra casa.
Bien.
¿El picnic hace referencia a eso?
Fue un sueño de la bajista de la banda. Pero bueno, después mutó a Picnic al costado del camino por varias razones, pero terminó siendo esa idea. Concluirlo en eso, ¿viste?
¿Son una banda de chicos que se fueron conociendo juntos o que se conformó esta banda ahora y grabaron y se conformaron como banda, digo? ¿O fueron creciendo juntos, son compañeros de colegio, digo? ¿Cuál es la historia?
Bueno, Santi y yo tocamos juntos desde chiquitos, desde que tenemos 12, 13.
¿Qué instrumento toca usted?
Yo toco la guitarra.
Bien.
Canto. Y nada, siempre tocamos lo mismo. Él tocaba la batería y yo la guitarra. Y teníamos bandas así con diferentes bajistas.
¿Me pueden decir los nombres, los tres? Porque la verdad, Santi, quiero saber los nombres.
Pará, pero pará, bueno, no, pero
pará. Él es el profesor.
Pero pará, no hace falta.
¿Nos podemos presentar, por favor?
Aparte te agarró el micrófono.
Gracias.
No, pero pará, te salió el profesor de adentro, boludo.
Quiero saber con quién estoy hablando. Me dicen Santi, Pipi, Pupu, Castelar. Por favor, los nombres y qué tocan.
Bien, ahí está.
Bueno, yo soy Julieta, yo toco el saxo y los pianos.
Muy lindo.
Bien.
Santiago Mansi, todos me dicen Mansi. Yo como que armé ese personaje dentro de la banda, el Mansi.
Bien.
Así que toco la batería.
Muy bien.
Joya. ¿Y Juanpi?
Juanpi, toco la guitarra y canto. Y nada, después está Cata, que toca el bajo.
Muy bien.
Podemos seguir.
Vale, siga.
Bueno, gracias.
Entonces Picnic surgió de un sueño, ¿no? Y la tapa del disco que está en Spotify, que estamos sonando, estamos escuchando de fondo, bien. Te quiero decir.
Sí.
Es la tapa tiene un huevo frito. ¿Me podrían explicar? Porque la verdad que estuve mirando la tapa del disco mucho tiempo y no entendí por qué un huevo frito en la tapa.
¿Eligieron? Digamos, ¿pueden elegir ustedes eso o no?
Sí,
sí, sí, fue decisión propia.
Bien.
Fue bastante graciosa la historia porque teníamos varias ideas que tenían que ver con algo más profesional, digamos. Teníamos un amigo nuestro artista que hacía cosas muy buenas y unos diseños hermosos, pero no nos terminaba de convencer, como era medio oscuro, medio que no iba con la onda. Y nada, es como que nosotros somos muy así nomás. Todo nuestro estilo es así nomás bastante.
Y en medio de una discusión de que queríamos sacar ya el disco, pero no teníamos idea para sacarlo con tapa, salió ahí la idea de, ¿y por qué no un huevo frito de una foto de internet? Y bueno, que esto del otro, bueno, ya.
Huevo frito.
Sí. Una vez hecha la tapa, pensábamos que, va, yo en mi cabeza me imaginé la idea de que somos demasiado así nomás, en el sentido de que nos gusta lo espontáneo, ¿viste?
Simple.
Vamos a tocar totalmente, vamos a tocar a tal lugar, pim, pum, pan, así
claro,
rápido.
No queríamos tampoco perder mucho esfuerzo ni mucha dedicación en la tapa cuando el resto es...
Cuando lo que vale es el contenido, ¿no?
De todas formas, representa mucho lo que es el disco. Tiene una tapa con un fuerte naranja, que es un color re especial para nosotros. Y ahí está el huevo frito hecho así en el momento, que después me lo comí. Y entonces, nada, ahí está.
¿No hay backstage de eso?
¿Sabes que no?
Cuando llenen River...
Vamos a tener que contar.
Cuando llenen River, que nos van a invitar al vestuario, al camarín.
Totalmente.
Puede ir un videíto del backstage de cuando vos te comes el huevo de la tapa del primer disco.
No hay
un éxito
foto
total.
No hay una foto, no hay nada. No.
Bueno, muy bien, muy bien. Y yo lo que les quiero preguntar, porque yo lo fui a ver un par de veces, quiero contar.
Bien.
Y la verdad que la última vez que fui...
¿Cuándo nosotros podemos preguntar?
Claro. ¡Ah, no, no!
¡No, no, no! Pero avance.
Bueno. Hago nada
sí,
más.
Sí, vamos.
La última vez sonaron mejor que la anterior.
Bien.
Me gustó más.
Un progreso.
Y la verdad que cuando uno los va a ver, no entra a preguntar, viste, che, ¿ustedes qué quieren hacer? No. Entonces, me parece que es un buen lugar, un buen momento para charlar.
¿De qué se trata?
¿De qué se trata? ¿Cuál es el sueño compartido de picnic al costado del camino cuando están en una sala de ensayo? ¿Hay un sueño compartido? Porque a lo mejor para ustedes llenar River, como yo dije recién en Chascarrillo, y a lo mejor para el señor que se come el huevo frito es tocar en bares del Gran Buenos Aires. Y ahí tenemos una dicotomía, estimado amigo, que podríamos ampliarla y tirarla sobre la mesa. Pero vamos a escuchar la respuesta.
Él piensa así, yo pienso de otra manera.
Yo de otra.
Bueno,
está bien.
Bien.
A ver.
No, básicamente lo que... calculo que nos gustaría a todos que compartimos es que el día de mañana, si podemos tener nuestro techo y nuestra ladera llena gracias a que tocamos en esta banda, sería lo más lindo que me pase en la vida.
A la música,
sí,
digamos.
Sí, me gustaría vivir de tener
esto.
Una banda.
Claro.
Sí, de poder llegar a mi casa y tener mi comida gracias a que tocamos.
Bien, es bien. Una buena respuesta. ¿Usted, señorita?
Sí, yo además de que a mí como música me gustaría mucho vivir de la música, más allá también llegarle al resto con mi música. Ajá. Inventar una canción, inventar una melodía, algo con ellos, con mis amigos, y salir a la calle y que suene la radio, que la escuchen, que la canten, y nada, que le llegue al resto, que diga, wow, esa canción es nuestra.
Bien.
Está sonando.
¿Y usted, Mansi?
Sí, es seguir explorando. A mí me encanta explorar este ambiente de la música que voy conociendo de a poco. Cada vez que salimos a tocar es algo nuevo. Y gente que se escucha que canta los temas y que se sabe en alguna parte o que están ahí nuevos. Me gusta mucho esa onda de las bandas emergentes. De a poco se va armando más esta movida india acá en Argentina. La verdad que me encanta. Y seguir explorando, ese es mi sueño, seguir explorando.
Dijo, discúlpeme, esta movida indie. ¿Qué significa?
Y bueno, en general la música independiente, toda música fuera de lo que es un contrato discográfico, por ejemplo.
¿Sí? ¿Sí?
Y es lo que nosotros realmente queremos en nuestro estilo de música, ¿sí? Y obviamente es un género. Uh-huh. Y también es una movida muy grande, ¿sí?
Digo, si mañana viene la Warner y les dice, yo quiero editar este disco que ustedes hicieron, pero con el sello de la Warner, ¿ustedes no lo harían?
Es bastante difícil, depende de los términos, como todo, ¿no?
Si nos dejan hacer lo que queremos.
Sí, publicar este disco que ustedes hicieron, digamos un día antes de que lo publiquen en las plataformas. Ustedes, se les respeta todo lo que ustedes dicen, se les respeta el modo, cómo lo hacen,
el estilo.
Solamente es publicar esto mismo, pero con un sello. Y que les asegura, digamos, también otro sustento.
Bueno, pero a ver si llegamos a ese momento. A ese
momento.
Si llegamos a ese momento, lo hicimos independientemente.
Perfecto.
Entonces vamos a seguir siendo una banda de indie siempre, porque llegamos hasta ahí independientemente. Bien. Por nuestra cuenta.
Después, bueno, obviamente, la música es así, a ver, es bastante. Hoy en día todos pueden llegar a ser músicos grandes con la influencia que tienen las redes sociales, uh-huh, y todo, es como bastante fácil llegar a la gente. Pero igual es parte de la música el hecho de que haya discográficas grandes y todo, como que bueno, no lo podemos negar.
Claro.
Llegar a un sustento económico como para vos poder llenar tu ladera, como dice Juanpi, y claro, poder vivir de la música, casi necesario, digamos. Pero bueno, se puede seguir explorando eso.
Escuchándolos, ¿no?, y a partir de lo que decía Matías, hay tres conceptos que son explorar, llegar y comer. Los dijeron ustedes, ¿no? Sí. Ahora, ese explorar, llegar y comer pasa ese espíritu indie y llega a un lugar donde vos vas a querer llenar tu heladera y comer de eso. Vos vas a querer que en la cancha canten o en algún lugar canten tus canciones y vos exploraste. Entonces, me parece que hay una delgada línea entre lo indie y llegar a tocar en River.
Claro, es lo que hablaba.
Me parece que todos quieren.
Totalmente.
Entonces, ¿cuál es el espíritu? Yo te lo pregunté afuera. ¿Cómo te definís a partir de eso?
Y es difícil, realmente, porque como te decía antes, el movimiento independiente y el género indie se todo el tiempo está chocando, porque son dos cosas diferentes. Nosotros hacemos música indie, pero realmente queremos poder llegar algún día a algo más grande. A ver, si se da, ¿no? Y si
la masividad después implica o llenar un estadio, o que mucha gente
escuche,
cante la canción. A ver, no importa.
Es el día de hoy.
Son representaciones distintas.
Es el día de hoy que hay como hay una un conflicto entre qué es el indie, qué es un movimiento. Uh-huh. Y yo pienso que el indie empezó en su momento a ser un movimiento de bandas que hacían lo suyo por su cuenta, se autogestionaban. Uh-huh. Y a partir de eso empezó a haber un montón de bandas que empezaron a hacer lo mismo. Y a partir de todo ese movimiento que surgió, todos empezaron a tener un sonido similar. Eso llevó a que el movimiento indie, que era por algo que hacían, empezó a llevarse a la música. Uh-huh. Que ahora vos escuchás una banda y decís, esto es indie. Te das cuenta por el sonido, y el sonido viene de ese grupo de bandas que se autogestionan.
Buenísimo. Puedo decir que una sola cosita agregar. Respeto ese lugar que a ustedes los contiene, los representa. Ahora les pregunto, digamos, más personal por ahí. Más allá del estilo musical, sea rock, sea lo que sea, sea indie, sea el sonido que sea. ¿En qué los representa a ustedes? Digo, o por ahí, ¿en qué influencias tuvieron para llegar a este lugar?
Y bueno, cada uno tuvo la suya.
Dale, contanos alguna.
Yo particularmente, a mí las bandas que más me llenan son Al Che. Me gusta mucho Julián Casablancas, The Strokes. Esas bandas fueron las que me acompañaron en mi adolescencia. Cage the Elephant. Uh-huh. Todo eso es mi influencia de chico. Y bueno, obviamente ahora estoy escuchando un montón de otra música, pero es como mi cimiento de lo que estamos tocando ahora.
Bien, ¿usted?
No sé, yo tengo una influencia un poco más desordenada, descontracturada. No. Uh-huh. Tengo bandas definidas que me hayan influenciado. Por el hecho, desde que aprendí a tocar música, lo hice estudiando. Entonces casi siempre tuve las influencias de mis profesores, de estilos definidos musicalmente, de artistas definidos de ese estilo, no sé, jazz, tango, rock, rock viejo. Uh-huh. Entonces me fui influenciando por bandas que a mí me fueron gustando a lo largo de la vida. Uh-huh. Y fui robando cosas, pero no tengo así una influencia 100% definida hoy en día.
¿Qué escuchaba cuando era más pequeña que ahora?
Yo era más pequeña, solía escuchar mucho Cerati, Charlie, Fito por mis viejos. Uh-huh. Después me fui más del lado del ska, fui escuchando Los Principios de No Te Va a Gustar, de La Vela Puerca. Uh-huh. Bueno, en su momento me gustó Las Pastillas del Abuelo. Bien. Cuando apenas salieron. Y nada, hoy en día, cuando los conocí a ellos, conocí mucho del indie que no conocía. Yo los conocí a ellos de grande, los conocí. Uh-huh. El año pasado, y me abrieron la cabeza musicalmente en un montón de aspectos. Conocí mucha música que ahora compartimos, pero hoy en día también es como que voy armando mi popurrí de acá, de allá, de lo que escuchaba antes, de lo que escuchaban mis papás, de las influencias de mis profesores.
Le hago una pregunta a la pequeña. Últimamente, en los últimos años, hizo una movida femenina muy fuerte en el rock y que adquirieron o lograron un espacio bastante importante. De hecho, en los últimos recitales emergentes...
La pregunta de la actualidad.
La posición, exacto, la posición de la mujer es muy importante. La vez pasada...
El empoderamiento.
Esta vez, exacto, como corresponde.
No me interrumpan.
No me interrumpan. Y hubo varias artistas que decían que antes la mujer en el rock, cuando llegaba a un recital de una banda, estaban como solas, y ahora es como que se juntan y necesitan juntarse y ya es como que se hacen más fuertes desde los contenidos también. ¿Tenés algún grupo de chicas que sea referente ahora para vos y que hayan tocado últimamente?
Sinceramente, no. No, porque...
¿Hay?
Claro, conozco poco, claro.
Con todo respeto.
Sí, digo, hay muchas.
Porque si no hay respuesta, estás envenenando la cosa.
No, hay muchas.
Conozco así, conozco poco, pero tampoco me armé así en una influencia que me represente.
Es pero, momento que empiece a conocer. Sí,
mira,
es momento. Mira. Más en el siglo XXI que estamos, con los sucesos que pasaron en los últimos recitales emergentes, desde lo que fue la posición en el escenario, lo que es la imagen y lo que significa exponerse, ¿no? Me parece que hay como un valor distinto dentro del rock a partir de estas situaciones que fueron pasando. O sea que investigue.
Sí.
Muy bien. Profesor.
Deberíamos investigarlo todos realmente, porque es bastante fuerte hoy en día el tema del feminismo y todo en el movimiento de las mujeres en el mundo. La verdad que habría que darle muchísima más importancia.
Yo no, digamos, no es que no voy a estar de acuerdo. Entiéndame bien.
Esas son las partes más del grupo.
Por lo menos estamos en Spotify, no jodas.
Matías de Sico lo va a decir.
Claro.
El amigo Pato.
Matías de Sico va a decir algo. Yo creo que, digamos, yo se lo dije al Negro cuando él me mandó el título del disco y que lo escucháramos, y lo escuché. Escuché algunos temas que usted también, como se dice, recomendó.
Bien.
¿Eh? ¿Es así?
¿Me seguís?
Sí, sí. Y yo le dije que ustedes representan en la música que hacen lo que son, fielmente.
Sí.
Se los digo desde un lugar antiguo, viejo como soy, frente a ustedes, donde la traza que los atraviesa culturalmente, de edad, del lugar en el que ocupan hoy, está bien representado con lo que hacen. Son fieles a eso que sucede con esos jóvenes. Y eso me parece un acierto, digo, porque muchas bandas nuevas, y le saco el mote de indie porque no estoy de acuerdo, creo que todas las bandas son independientes siempre, si son fieles a sus ideales. Si no lo son, como dice usted, se terminan vendiendo. Pero aquellas que lo son, aunque firmen con el sello que firmen, van a seguir siendo fieles a lo que hacen. Digo... Y se los represento en el fútbol. A mí me gustaría dirigir a Boca Juniors, siempre y cuando se respete mi estilo. Si me van a decir cómo hacerlo, que traigan a otro. Esto es lo mismo. Creo que es una un grupo de jóvenes que, así como las influencias no son directas, no los representa eso, los representa más el explorar, el cosa nueva, el de qué se trata. Si ustedes logran expresar eso, van a ser populares, digo, van a ser masivos, porque va a haber un montón de chicos y grandes que lo interpretan desde otro lugar, que sienten eso que son ustedes,
que se ven identificados,
claro,
y que no está mal,
y claro, no, que no
mal.
Y que haya conflicto y que no sea del todo pragmático, como no somos de esta, ¿cómo nos definimos? Y a los chicos de esta edad les cuesta mucho definirse.
Exacto.
Cuando vos le preguntás a un chico de 20, 22, che, ¿cómo, qué hace? Y le cuesta, no sabe bien, está medio en la nebulosa todavía.
Pasó en el pasillo hace un rato.
A ver, ¿cuál quiere contar?
El hombre
una...
grande. Es el hombre más grande.
¿Quiere contar una infidencia?
No, no, estábamos en la escalera charlando con los chicos. Que de hecho, quiero decir que me causaron una gran impresión cuando escuché por primera vez el tema. Me gustó. No siempre me pasa, ustedes me conocen.
Claro.
Me gustó, tiene una cadencia muy linda, suenan bien.
¿Siempre canta usted?
Sí.
Bien.
Sí, sí. Me gustó mucho, pero le pregunté cómo se definían, les costó definirse a los tres.
Es generacional.
Es generacional, totalmente.
Y, les costó. Y por eso digo que está bien que les suceda y que representen lo que representan, porque son fieles a eso. Vamos a escuchar un tema ahora. La chica fantasma, ¿puede ser? Bueno, vamos a escuchar ese tema, después seguimos.
Escuchaste temón, escuchá.
A ver. Buen tema. Espacios vacíos no quieres dejar. Esa va a ser la remera, yo te digo.
Ah,
voy a estudiar el currito.
Él está en el merchandising.
Estoy en el currito del merchandising.
Bien.
Y vamos a poner adelante el huevo frito.
Bien.
Y atrás, lugares vacíos no quieres dejar.
Espacios.
Espacios vacíos no quieres dejar.
A mí me gusta la remera que diga la chica fantasma.
Muy bien.
La verdad está bueno.
Nada más,
bueno,
eso solo.
Nada más.
Bueno, me quedé con algo de lo que estabas diciendo. Si los contrata la Warner,
no
algo,
se quede, no se
algo
quede.
De eso pasó con el matón policía motorizado.
¿Sabe qué le iba a decir si me dejaba?
Pero cómo no te lo voy a permitir.
Que tiene, ¿no? Un sonido
claro.
Yo siento como una influencia de ese lado.
Sí, porque fueron los pioneros.
Ajá.
En no sé si la palabra es llegar, pero sí de una multinacional, ¿no? De un Tecnópolis, de un estadio más fuera del under, digamos.
Ver,
fueron
el Mató para mí es la mejor banda de indie de Argentina.
Claro, claro, ahí está. Es una influencia, ¿no?
A mí me hizo acordar, hay una banda que se llama Conociendo a Rusia.
Sí, también los conozco.
Me hizo acordar mucho a eso.
¿Cómo sabe,
está bueno.
Martín?
Él es así, pero está conectado con los jóvenes porque da clases.
Claro, es profesor de facultad, entonces.
Claro.
¿Y a ellos los conocías?
No, ellos no los conocía, los conocí por vos, que nos hiciste escuchar en la semana.
Sí.
Y tiene toda esa movida de peces raros, conociendo a Rusia. Me parece muy bueno, la verdad que está muy bueno.
No, no estamos haciendo nada raro, hacemos algo, pero con nuestro estilo.
Y un estilo indie.
Algo que existe, o sea, con nuestro estilo.
Es una cápsula en el indie, como les gusta decir a ellos, pero para mí eso es una movida nueva que está bueno.
Muy
buena. Sí, muy buena. Mansi habla poco. Pero me parece que tiene mucho contenido, Mansi.
Pero hoy nomás, porque si no, no es como algo.
Pero, ¿quién escribe la letra de las canciones?
Es raro. Y bastante claro. Hacia el lado de Juanpi, porque Juanpi siempre viene con la idea. Y después como que por ahí se abre un poquito con algunas partecitas, metemos el resto de los integrantes. Pero generalmente Juanpi tiene la influencia mayor. Y después nosotros le metemos por ahí dos o tres bocados de nuestro estilo a la letra, pero no mucho más.
Juanpi, familiarmente, ¿cómo está conformado?
En mi familia sí. Somos cuatro hermanos. Ajá. Y mis viejos.
¿Usted qué número es?
Yo soy el primero, el más grande.
Usted es el más grande.
Sí.
Bien, bien. ¡Esa pregunta! ¿Qué tan importante era? Bueno, está bien. Pero la dejaste.
No, bueno.
Volviste a contener con el silencio.
Y bueno, porque di paso para que ustedes salgan un poquito de este lugar incómodo.
Sabés que fue incómodo, ¿no? El silencio.
Sí, claro, yo me di cuenta.
Bueno, nosotros queremos ir a verlos, ¿no?
Obvio.
Así que cuéntenos, ¿cuándo, dónde podemos ir a verlos?
Bueno, la fecha más importante de Picnic.
¡Epa! ¿Desde que arrancó Picnic?
Desde que arrancó Picnic, que es la fecha más importante, es el viernes.
¿Este viernes?
Este viernes, en Pompeya de Castelar. Nada, es como un sueño ahí tocar.
Mirá, qué increíble, ¿no?
Más que nada porque es nuestro barrio y la cantidad de veces que fuimos a ver un montón de bandas que nos gustan ahí. Y siempre decíamos, oh, queremos tocar ahí, queremos tocar ahí.
Y hoy están del otro lado. Hoy están del otro lado.
Exacto. Sí, sí, sí. Finalmente
pudimos. No se olviden del barrio,
Para más,
¿no?
Nunca.
De hecho, ensayamos en Castelar, siempre nos movíamos por Castelar.
Los videoclips en Castelar.
Todo.
¿Hay videoclips?
Bueno, no le hagan tanto caso porque no representa, tampoco no es que usted representa la salud mental, digamos.
¿Qué tiene que ver? Diciendo no se olviden del barrio.
Claro, bueno, ya le empieza a cargar con la mochila del viejo.
Sí, sí. Del consejo, del consejo paternal.
Claro, déjelo.
Bueno, entonces el viernes 11 de octubre en el... ¿Qué es? ¿Un bar? ¿Un pub?
Es un
¿qué?
Pub, claro.
¿Se
claro.
sigue diciendo pub?
Sí.
Sí. Y este bar se hace llamar Pau.
Se llama Pompeya en Castelar.
Uh-huh. Bien.
Bueno, está bueno, che. Me gustó. Vamos a darle la devolución final.
Claro, nosotros no es que aprobamos o desaprobamos, sino que opinamos sobre lo que ellos nos traen.
Obvio, sí.
Ahí está, no lo tomen.
No somos quién para aprobar o desaprobar.
Exactamente. No tenemos esa cultura, por lo menos.
Bueno, ¿quién arranca, viejo?
Y el profesor.
Bueno, chicos, chicas.
¡Es un profesor! Saquen una hoja.
Las canciones me gustaron mucho, de hecho.
¿Terminaron todos el colegio?
Sí.
Bueno, menos mal.
No, era una pregunta que no habíamos hecho.
¿Facultad?
Sí.
Bien, ¿qué estudia?
Yo estudio en la Universidad Nacional de La Matanza, Relaciones Públicas.
Muy bien, ¿usted?
Yo, me bajé de la carrera, ahora voy a volver a empezar el año que viene. Artes Electrónicas en la UNTREF.
Bien, gran universidad.
Artes Electrónicas. Bueno, son carreras del mundo de hoy, está bien.
Claro,
y que tienen que ver con lo que le gusta hacer.
¿Usted, Mansi?
Estaba estudiando una carrera muy similar a Juanpi y también no sentía que iba por ese camino y dejé y ahora estoy en búsqueda realmente de por
¿de
dónde
qué?
Quiero tirar. Sí, sí, sí. Mientras tanto, a full con la música. Y...
Usted explora siempre.
Sí, su puro explorar. Es un aprendizaje
¿no?
constante. Sí,
solo
sí,
ataduras.
Sí.
¿Tiene novia, Mansi?
Sí, hace muy poquito me puse novia.
Sí. También. Pero, boludo.
Con la pregunta.
Claro, boludo. ¿Qué tiene que ver la devolución de Pini?
También.
No, pero está bien, no.
Nosotros nos metemos en todo.
Me parece el programa de Moria Kazan, boludo.
No. Vamos a decir una cosa.
Correcta, boludo.
Hoy usted está muy. Usted siga, no es así, caballero rojo.
Perdóneme.
Hoy estaba, trajo su banda y perdona todo.
Claro.
¿Qué pasa? Sigo. chicos, me gustó mucho. Me parece muy fresca, me parece muy moderna, muy acorde al siglo XXI, a esas ventanitas que se abren siempre desde la electrónica que quiere estudiar el amigo, ¿no? Y siempre mirando. No me cierre el tema indie, no me gusta, me molesta. Fue una época grunge, otra época fue rock, otra época fue estonardo. Indio. Hace música, punto. No se encasillen en un tatuaje.
Porque
el año que viene van a estar tocando en obras y no son más indie. Entonces, disfrutan lo que hacen. Me pareció muy lindo lo que hacen, las letras me parecieron buenas. Y tiene una linda cadencia. La verdad, para mí está muy bien. Muy bien. Y no siempre soy así, con las bandas.
No, damos fe.
Me gustó mucho. Y que no sepan definirse, ya se van a definir en algún momento. Usted sigue explorando. Usted siga intentando llegar a la gente y usted coma.
Bien. Muy bien.
No, usted que tiene.
No, yo lo que quiero decirles es que también me gusta mucho lo que hacen. En vivo tienen una potencia buenísima.
Eso es siempre a destacar, que la gente que por ahí los escucha por primera vez sepa que, digamos, ninguna banda es igual en vivo que por el disco, ¿no?
Claro.
Que estaría bueno que todos podamos explorar eso, pero
sí,
a veces se hace difícil.
Sí. Y creo que tienen un potencial muy bueno. Se lo dije el otro día al señor Mansi en las afueras del Emergente.
Bien.
Tienen un potencial que ellos no tienen conocimiento todavía de ese potencial.
Y está bien que no lo tengan.
¿Por?
Y porque, digamos, están transitando ese lugar. Si no, no serían esto.
No, pero vos podés transitar ese lugar. ¿Vos no te ves técnico de Boca?
Sí.
Y bueno, entonces...
Pero tuve que pasar por Lugano, pasar
pero
por...
Pero siempre te viste.
Sí.
Bueno.
Pero hay que pasar por esos lugares.
Pero eso no es lo mismo de que no saber cuál es el potencial que tenés.
No.
Y bueno.
Bueno, para mí es así.
Es una especie de humildad sin conocimiento.
Es verdad.
Perdón,
es
una especie. ¿Se le pidió la palabra a usted, Mansi?
¡Para! Bien, ahí tiene razón.
Pero...
En las devoluciones.
En la devolución bien.
Bueno, y.
Mansi me gusta porque rompe.
Sí, rompe.
Bien.
Explora. Buen potencial. Sí. Me gusta mucho cómo suenan en vivo. Y creo que lo mejor que tienen en vivo, en las letras y ahora en una charla,
sí,
es esto de que decía mi ahijado. Vamos a blanquearlo. Esto de transitarlo.
Ajá.
Creo que el secreto de Picnic es ese. Tanto en un cambio de bajista, tanto en una mujer saxofonista, tanto en las letras de Juanpi, creo que lo mejor que tienen, y se nota, es que disfrutan de transitarlo. No importa que haya 10 personas, y no importa eso, importa que ustedes mejoren cada vez que tocan, y son recontra exigentes, y está bueno. Eso me parece que es Picnic.
Muy bien.
Muchas gracias.
Yo voy a hacer.
A ver si la pasás ahí.
No, ve, ya está.
Tremendo.
A ver si la pasás ahí. A ver,
más tique.
Hoy, a ver. Hoy está difícil.
Está difícil.
Está difícil.
Bueno, pasala.
Es que el tiempo lo hace así también. Yo, muchachos y muchachas, creo que, digamos, creo en ese sentido que el negro dice de ir por lo que uno quiere, por lo que uno le gusta. De disfrutarlo mientras tanto, de que el objetivo no sea llenar un river, que el objetivo sea el valor que tiene eso que están haciendo hoy, y de a poquito surgirá en otra cosa. No sé si toda la vida se puede responder a eso, si eso tiene que ver con la humildad, si está bien que así sea, si en algún momento no la tienen que desbarrancar, yo qué sé. Lo que sí me gusta es que son fieles a lo que representan, y eso no es poca cosa, digo, porque eso de alguna manera genera que ustedes tengan una identidad, y no es poco lograr eso siendo jóvenes, buscando lo que a uno le gusta, que es muy también de su época, donde casi le diría los mandatos familiares ya no tienen lugar, por eso se permiten explorar, y esa palabra la tienen a flor de piel, y no saben qué hacer. No es que ya en tercer año del secundario dicen voy a ser médico porque esa es mi vocación. Vocación es una palabra que les queda lejana a esta generación. Y sí tiene que ver con tratar de estar cerca, por lo menos, y la mayor cantidad del tiempo, dentro de lo que les gusta. Lo aliento, de hecho, tengo yo 40, 3 hijos, y a pesar de haber estudiado carreras universitarias completas y con posgrado incluido, me dedico a otra cosa también. Entonces estoy en esa búsqueda de hacer lo que quiero, lo que me gusta, lo que me representa. Pero no pierdan de vista también eso, porque no es solamente hacer lo que a uno le gusta, es muy representativo a su edad y muy
ilusorio, pero ya se van a encontrar con aquel que les diga, miren muchachos, ustedes así no pueden seguir, van a tener que firmar. Y va a pasar, y les va a pasar, y qué bueno que les pase, que tengan ese problema. Pero me gusta que todavía contengan esa distinción. Y si de distinto se trata, está claro, ¿no? Esta banda, que también es argentina y que seguramente va a estar, les agradecemos por haber venido, Picnic. Escuchemos un rato más. Claramente, Negrito, para aceptar de alguna manera cosas distintas, necesitamos muchas veces que nos inviten. Alguna vez lo invité yo a escuchar algo, alguna vez me invitó usted a escuchar algo. Si quiere, vamos a representarlo de una manera un poco fresca para nosotros, un poco lejana quizás para nuestra manera de ser, en un picnic al costado del camino, usted y yo. Póngale, no sucede a nuestra época, no sucede a nuestra manera, pero sí lo permitimos. Y de eso se trata, que distinto tenga un lugar más allá de su sentido, de su palabra, de que tenga que ver con ese empoderamiento que dice el señor Martín, que hay lugares distintos, que hay que aceptar, que nos cuesta, a usted más que a mí. Pero que sin embargo, a la vera de ese camino y escuchándolos, nos hacen sentir que también nos representan en algún lugar. Por eso, a pesar de lo distinto, a pesar de las diferencias, a pesar de los sexos, distintos pero juntos, al costado del camino.
Cuentan qué tal. Ah, 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 ah. Quiero quedarme un domingo acostado a escuchar a los picos correr, a la lluvia caer. Ah, 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 ah. Nunca más quiero. Las hojas esta vez no van a caer nunca. quiero estar abrigado, quiero sentir el viento en mis pies. Quiero quedarme un domingo acostado a escuchar.